Y ahora sí vamos a saludar a nuestro invitado de este miércoles festivo, miércoles 8 de diciembre, el último día de un largo puente, y nos ha parecido que era un día perfecto para entrevistar y para recibir aquí a Javier Hurtado, al consejero de Turismo, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco. ¿Qué tal,
señor Egunon, Hurtado? Buenos días.
Egunon. Es el último día del puente festivo. Suponemos que aún no hay un balance oficial. Las cifras, evidentemente, no están cerradas, pero ¿qué perspectivas maneja el departamento? ¿Cómo ha visto el desarrollo del puente en lo que a turismo se refiere? ¿Cómo se ha comportado?
Bueno, efectivamente todavía no tenemos datos oficiales y esos tardarán en llegar, pero bueno, lo que hemos visto y lo que nos ha trasladado el sector son datos positivos. Estamos hablando de en torno a un 60-70% de ocupación, con mejor comportamiento de los agroturismos, igual que pasó en verano. Yo creo que pues coincide un poco con esos buenos datos que tuvimos en verano, en el que compensamos la caída del turismo internacional debido a las restricciones de la pandemia con ese turismo nacional. De hecho, fuimos la comunidad autónoma que más subimos en porcentaje ese turismo nacional, y yo creo que el comportamiento ha sido positivo, pero es verdad que bueno, que la situación y la climatología pues ha hecho puntualmente algunas cancelaciones, pero yo creo que han sido buenos datos y esperamos que se confirmen con los datos oficiales.
Sí, porque la lluvia supongo que habrá tenido algo que ver. Igual alguien que se animó a venir y tenía pensado pasar 3 días y al final pasó uno o algo así,
bueno,
¿no?
Y también tenemos el anuncio que hizo la Dirección General de Tráfico sobre adelantar la vuelta. Pero bueno, es verdad que seguimos teniendo nuestras grandes fortalezas, que es nuestra oferta cultural y gastronómica. Bueno, de hecho, el otro día un conocido tuitero hablaba que venía a Euskadi y ponía el parte meteorológico quejándose, y bueno, lo primero que me salía era contestarle sobre nuestras bondades gastronómicas, y él mismo al minuto puso y dice, pero bueno, nos daremos a la gastronomía, y efectivamente, pues en Euskadi durante este puente también se puede disfrutar de esas fortalezas que tenemos, de esa gran oferta cultural y gastronómica que también se puede disfrutar aún con el clima que hemos tenido.
No sé si lo tienen medido o por lo menos percibido, pero el hecho de que la comunidad autónoma vasca sea una de las que en el comportamiento sobre los contagios de COVID sea una de las peores, de las que tiene peores datos, ¿eso nos penaliza?
Bueno, yo creo que los datos son similares en función de las olas. Unos suben antes, otros bajan. Yo creo que Euskadi es un destino seguro y así se ha demostrado, sobre todo por el gran trabajo que están haciendo los profesionales de todos los sectores. Y yo creo que eso hay que ponerlo en valor, y no vemos una penalización, sino que vemos una situación muy complicada y, como le digo, sobre todo por esa bajada del turismo internacional que se da en todas las comunidades, y eso es más o menos homogéneo.
Se sigue comportando, por tanto, mucho mejor el turismo español de otras comunidades autónomas del Estado que el turismo internacional, ¿no?
Sí, así es. Hemos tenido una bajada muy importante del turismo nacional. Ha bajado casi de un 40 a un 20% en lo que fue, por ejemplo, el verano. Y sí, hemos tirado de turismo nacional. Nuestros principales mercados emisores pues han sido Madrid, Cataluña, Andalucía, Valencia, y yo creo que han sido datos muy positivos del verano y además eran muy necesarios para un sector que lo ha pasado muy mal durante toda la pandemia, que lo sigue pasando mal, y bueno, creo que era importante que esos datos reflejasen y fuesen positivos para un sector, como le digo, que es muy importante, del que dependen muchas familias de Euskadi, y bueno, vamos a seguir trabajando, pero siendo conscientes de que estamos en un momento de incertidumbre y que tenemos que seguir muy vigilantes a cuáles son los datos de la pandemia y la situación.
Se está trabajando, dice, me imagino que se estará intentando recuperar sobre todo aquellos turismos que nos traían muy buenos datos, por ejemplo el británico. ¿Es difícil? ¿Va a ser difícil recuperar el turismo británico?
Bueno, no solo el británico, sino todos, por debido a las restricciones internacionales, pero como le digo, son datos de caída que son homogéneos. Y bueno, pues tenemos que ir viendo cómo evoluciona la pandemia, pero efectivamente ese turismo internacional todavía le cuesta surgir, volver. Estamos viendo eso, que a nivel de España se ha recuperado casi uno de cada tres de esos turistas internacionales, pero bueno, es una situación, como le digo, que se da en todo el mundo, porque vivimos una pandemia mundial y creo que hay que poner en valor el trabajo, insisto, que ha hecho el sector y qué datos tan positivos hemos tenido este verano que eran tan necesarios.
Decía usted antes que se ha comportado mucho mejor o bastante mejor los agroturismos que los hoteles. ¿En qué medias estamos, más o menos?
Bueno, de hecho, los datos del verano en agroturismos superaban los del 2019. O sea, datos previos, o sea, un año previo a la pandemia. Y bueno, pues eso, además ya nos lo decían los estudios y los expertos, que bueno, pues en momentos de pandemia la gente ha atendido más a ese turismo de naturaleza, de espacios abiertos, y en ese sentido somos referentes. Tenemos un territorio que es envidiable, también tenemos un gran sector que de gran calidad en esos agroturismos, y bueno, pues es una de nuestras fortalezas, y eso es lo que nos ha permitido tener unos buenos datos también en este verano.
Uh-huh. Y en el puente tienen ya datos más o menos de medias de agroturismos y de hoteles. ¿Qué
bueno,
diferencia hay?
Como le digo, los datos serán oficiales en las próximas semanas, pero sí estamos hablando de una ocupación entre el 60 y 70%, y los datos del agroturismo lo que nos trasladan es que son positivos, incluso también mejores que los del 2019 para este puente.
Uh-huh. ¿Ha habido cancelaciones asociadas a la entrada en Begor del pasaporte COVID?
Bueno, no tenemos datos concretos y medibles a día de hoy. Sí que se han podido dar casos puntuales de alguna cancelación, pero yo creo que la tónica general es que ha sido bien acogido y ha habido un buen funcionamiento. Insisto otra vez más, gracias al buen trabajo que han hecho nuestros profesionales del sector de la hostelería, y en este caso yo creo que la implantación ha sido positiva y salvo cosas puntuales, está yendo bien.
En las últimas horas han proliferado los mensajes, sobre todo a través de las redes sociales, en los que se invita a no acudir a determinados establecimientos porque piden el pasaporte COVID, como es obligatorio pedirlo. Se habla también de otros en los que no lo piden. ¿Cómo se está afrontando esta situación?
Bueno, es cierto que se dan esos casos, son puntuales y son pocos, pero bueno, yo quiero hacer una defensa del trabajo de nuestro sector, que lo que está haciendo es simplemente cumplir la normativa, como va venido haciendo durante toda la pandemia. Y me parece profundamente insolidario que se hagan esas críticas o esas reseñas negativas a establecimientos que lo que están haciendo es cumplir la orden de la Consejería de Salud y velar y preservar la salud de todos. Y luego ya, si eso es críticas o van más allá, amenazas, estamos hablando de delitos, y me parecen que son intolerables y no se pueden permitir.
Los hosteleros se estaban organizando, ayer mantuvieron alguna reunión. ¿Hay alguna conclusión? ¿Se va a actuar de alguna manera para asegurar a estas personas que puedan ejercer con libertad y con la seguridad mínima su trabajo?
Como digo, nosotros tenemos relación continua con el sector, con las asociaciones del sector, y bueno, estamos hablando con ellos, y yo creo que, como le digo, es una situación que no se puede permitir, y también son casos puntuales, y que lo que hemos visto, y además lo hemos vivido en este puente, es sobre todo una implantación con normalidad y apoyada también por la ciudadanía, que es muy importante.
¿Puede un local poner un letrero en el que diga aquí no se pide el pasaporte COVID?
Que lo pueda poner, usted sabe que alguno lo ha hecho, lo que tiene que hacer y lo que decimos las autoridades es que tienen que cumplir la normativa como los demás, punto.
Es decir, que se podría actuar de oficio contra ellos.
Bueno, si no cumplen, la propia orden establece el régimen sancionador, y si no cumple con lo que están cumpliendo, además, insisto, es insolidario también con los compañeros de su sector, deberán cumplir la normativa, como todos.
Más allá de poner un cartel o no, ¿les consta que hay establecimientos en los que no se exija el pasaporte COVID? Y en ese caso, ¿a qué tipo de sanción se puede enfrentar un hostelero?
Bueno, en la propia orden viene reflejado, como le digo, el régimen sancionador, pero vamos, lo más habitual ha sido durante todo este puente, ha sido una implantación normal, como le digo, con el respaldo de la ciudadanía, con un gran trabajo del sector hotelero, y yo creo que la implantación ha sido positiva, y ahora lo que está en proceso de estudio es poder ampliar a más establecimientos y otras actividades ese certificado COVID, que entendemos que es positivo.
¿A qué tipo de establecimientos se está previendo? Porque nos falta como información, todos suponemos de qué estamos hablando, pero ¿qué se está estudiando? ¿Museos?
Bueno, me remito a las palabras que el propio Lendakari expresó hace unos días, y ahora la que se encarga es la Comisión Científico-Técnica del LABI de hacer esa evaluación y hará esa propuesta que elevará y será la Consejería de Salud, a través de una nueva orden, la que tenga que presentarlo al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y ahí veremos exactamente los establecimientos, pero no me corresponde a mí hacer a mí ese anuncio.
Es decir, que primero se preverá cuáles son los espacios, se elevará consulta al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y después entrará en vigor.
Así es el mismo procedimiento que hemos vivido en la anterior orden, y ahora, y además ayer la propia consejera de Salud lo dijo en rueda de prensa, que está en ese proceso de estudio de esos nuevos ámbitos en los que se va a pedir el certificado COVID.
¿Va a haber la vía esta semana?
pues a día de hoy no es una potestad del Lehendakari y tendrá que ser el que lo anuncie, no me corresponde a mí, pero como le digo...
Hombre, alguna pista ya tendrá, está en el Consejo de Gobierno...
Sí, y yo lo que venimos haciendo es trabajar de la misma forma que hemos venido haciendo durante la pandemia. De hecho, yo venía escuchando la tertulia que hacía antes, hacía varias referencias, ¿no? Al día de la marmota que comentaban aquí algunos tertulianos. Bueno, pues también esa sección la podemos tener todos, pero lo que hay es un trabajo continuo de evaluación de datos por las autoridades sanitarias, una comisión científico-técnica que ya está constituida, que va a evaluar, que propondrá medidas al LABI. Ahí, por lo que le puedo decir por mi parte, es un trabajo continuo del departamento en plena comunicación con los sectores, que es como tiene que ser. Nosotros trasladamos todas las reivindicaciones que hacen, tanto a la comisión científica como al propio LABI, también hacemos nuestra propia evolución y en función de todos esos estudios y de esas propuestas, pues tendremos un futuro LABI en el que se podrán implementar nuevas medidas.
En esa misma tertulia, la que usted mencionaba, se hablaba del posible efecto adverso de que no haya, por ejemplo, establecido pues distancias, aforos en locales de hostelería y si el pasaporte COVID. Una sensación falsa de seguridad que podemos tener todos cuando entramos en un bar, en un restaurante, en un local y decimos, bueno, pues como todos los que estamos aquí estamos vacunados, me quito la mascarilla y estoy mucho más tranquilo. ¿Temen ese riesgo? ¿Debaten sobre ese riesgo?
Bueno, yo creo que la normativa está clara y también hay restricciones dentro de los establecimientos. La mascarilla es obligatoria en los establecimientos, solo
sí, pero
para
usted
la ingesta
sabe que eso no está pasando.
De momento. Bueno, pues yo creo que tenemos que ser responsables y ayudar a nuestro sector. Tenemos que ser también solidarios con el sector que lo ha pasado muy mal. Y lo que venimos diciendo, yo creo que es así. La mejor arma que tenemos de lucha contra la pandemia es la vacunación y este certificado también incita a una mayor vacunación. Pero no estamos en una situación como hay en otros países y yo creo que hay que ponerlo en valor. Estamos un 90% de vacunación y eso es un motivo de orgullo aquí en Euskadi y en España, de que creo que la ciudadanía ha respondido de forma muy responsable y estas medidas, efectivamente, todos somos y sabemos que también los que estamos vacunados podemos seguir contrayendo el coronavirus o podemos contagiar. Entonces tenemos que mantener todas las medidas que se están ahora en vigor y ser muy responsables también en esos establecimientos como son los de hostelería.
¿Qué balance hace de las campañas de impulso del comercio como Euskadi Bono Denda? ¿Cómo ha ido? ¿O cómo
bueno,
está yendo?
La verdad es que ha sido un éxito. Bueno, se han puesto en circulación más de 5,1 millones de euros por parte del gobierno vasco y luego se han adherido una serie de ayuntamientos añadiendo en sus municipios más bonos y la verdad es que la acogida ha sido muy positiva. Es verdad que llegaba la primera fase hasta el día 10 porque habíamos pactado con el propio sector que no estuviese en vigor durante el periodo navideño, que ya es una época en la que ya hay un estímulo para las compras mayor y bueno, yo creo que ese es el convencimiento que tenemos desde el departamento de apuesta por el comercio local que es básico y clave y lo hemos visto sobre todo en pandemia, si recordamos el momento más duro del confinamiento, bueno, pues esos establecimientos que son los que dan vida a nuestros pueblos y ciudades son muy importantes, incluso también para la vertebración social. Nosotros hablamos con muchos comercios y, bueno, pues en algunos lugares más pequeños, pues, o bueno, no, y en ciudades, pues ese pequeño comerciante es el que tiene el contacto con los vecinos y puede darse cuenta, a lo mejor, de que una persona mayor ese día no ha bajado a comprar el pan y da un aviso. Bueno, pues esa es la vida de nuestras ciudades y nosotros vamos a seguir apostando por ese comercio local.
En Euskadi, en el Boulevard de Radio Euskadi, abordamos esta cuestión de los bonos, de fomento al consumo en los comercios, con varios comerciantes que hace unas semanas sí lamentaban que confluyeran los bonos del Gobierno vasco, los de la Diputación de Bizkaia en su caso, también hay bonos municipales. ¿Se están buscando estrategias coordinadas, por ejemplo, a la hora de establecer fechas? ¿No se hacen a veces competencia entre sí?
Bueno, competencia, ¿no? Porque sigue siendo una medida positiva para el comercio. Bueno, nosotros desde el Gobierno vasco hemos implementado durante toda la pandemia una mesa de coordinación, pero la realidad es que tenemos la arquitectura institucional que tenemos en Euskadi y las diputaciones tienen también sus competencias y los ayuntamientos. Nosotros, como le he dicho, pusimos en circulación este bono y abrimos a diputaciones y ayuntamientos. Unos se han adherido y otros no, pero yo creo que todas las medidas son positivas y redundan en ese apoyo que yo creo que es voluntad clara de todas las instituciones por el comercio local.
No los del Gobierno vasco, pero sí algunos se anunciaron y después se ponían en marcha, imaginemos, dos o tres semanas después. Y eso sí es verdad que algunas asociaciones de comerciantes decían que retraen el consumo, porque durante esas dos o tres semanas las personas, los clientes no entran a las tiendas y dicen voy a esperar al bono. Esto habría que corregirlo, ¿no?
Bueno, como usted ha dicho, no es el caso de los bonos que ha implementado el gobierno vasco.
Pero recomienda a las otras instituciones que lo hagan de otra manera.
Nosotros hemos venido funcionando, sobre todo yo creo que la clave está en tener una comunicación muy fluida con el sector. Como le digo, nosotros hicimos un bono Denda el curso pasado, fue un éxito, pero aún así yo creo, yo soy un convencido de la evaluación de las políticas públicas. Una vez que implementas una medida, luego tienes que evaluarla, volver a hablar con el sector, y nosotros lo que hacemos y como trabajamos es así, compartiendo con el sector, y en este caso, aunque fue un éxito, hemos mejorado, por ejemplo, hemos bajado la edad de 18 a 16 años, hemos ampliado de 4 a 5 bonos, hemos hecho dos fases de este bono Denda, y eso es fruto del trabajo y de la relación fluida con el sector. Yo lo que recomiendo a todas las instituciones es esa forma de trabajo, evaluación de políticas públicas y comunicación muy fluida con los sectores.
Entre los retos que ha aludido en las últimas semanas, coincidiendo con la presentación de los presupuestos, está la necesidad de incrementar la digitalización del comercio. Se viene hablando ya desde hace muchos años de esto, pero supongo que es que porque siguen detectando déficits en el pequeño comercio en este ámbito.
Bueno, a ver, la realidad es que el comercio ya sufría una transformación previa a la pandemia, y es una cosa que no pasa aquí en Bilbao, no pasa en Euskadi, sino pasa a nivel mundial. Hay una transformación también del propio consumidor. Ahora todos tenemos, somos múltiples dispositivos a los que acceder al comercio. Ha cambiado, y lo que ha hecho la pandemia es acelerar. Efectivamente, la digitalización es el proceso que tenemos que acompañar a un sector, pero también siendo conscientes, es un sector de pequeñas o muy pequeñas empresas, es decir, el 90% son entre uno y dos trabajadores, y eso es más difícil. Bueno, pues ese es el trabajo que tenemos que hacer todas las administraciones por acompañar en ese proceso de digitalización y también de experiencia de compra. Y además aquí hay medidas que son muy transversales. En el caso soy responsable de comercio, pero yo vengo insistiendo mucho, por ejemplo, en medidas que se toman y se están tomando desde ayuntamientos, como es la reconquista del espacio público para los ciudadanos. Los estudios demuestran que las zonas más peatonalizadas o de mejor acogida para el ciudadano mejoran los datos del comercio. También la intrínseca relación que hay entre la hostelería y el comercio. Allí donde hay más hostelería son mejores los datos del comercio. Bueno, pues también tenemos que tender a esa experiencia de compra que vaya más allá del comercio de meta, que es cojo el coche, voy a un sitio, compro y vuelvo. No, sino ese recorrido, ese paseo, quedar con unos amigos a tomar algún café, entrar a las tiendas, comprar. Bueno, pues esa experiencia de compra también es parte de esa transformación que tenemos que acompañar al pequeño comercio. Pero como le digo, son medidas que tienen que ser muy transversales, que van desde el urbanismo a la movilidad y ese apoyo a la digitalización, pero siendo conscientes de que tenemos un sector, como le digo, de pequeñas y muy pequeñas empresas, y ese esfuerzo pues tiene que ser doble también por parte de las administraciones para apoyarles.
Mucha coordinación, ¿no?
Sí, efectivamente, y yo creo que además aquí en Euskadi lo estamos haciendo bien, tanto diputaciones como ayuntamientos, en coordinación con ese apoyo e implementando medidas. Nosotros hemos aumentado las ayudas MEC, que se le llaman, de modernización de establecimientos comerciales, de 1 a 3 millones en este presupuesto, y yo creo que es positivo y que tenemos que seguir en esa línea.
¿Están llegando ya los fondos europeos a Euskadi?
Bueno, yo le puedo hablar de mi departamento. Ahora mismo tenemos planificada ya una conferencia sectorial el 21 de diciembre de turismo, en el cual se va a aprobar ya la primera partida de los planes de sostenibilidad turística, 24 millones de euros en este año para Euskadi, y ese es el plan territorial de destinos turísticos sostenibles que estamos trabajando junto con diputaciones y ayuntamientos.
O sea, que el presupuesto de su departamento lo va a notar.
Sí, así lo dije en el Parlamento y lo declaré. Creo que es un presupuesto inversor. Hemos subido con recursos propios del Gobierno Vasco un 10%. Yo estoy contento, es importante, y luego tenemos esa, en este caso, esa subida de esos 24 millones de euros que van a venir en este primer año, que van a llegar hasta los 67 en los próximos tres años para planes de sostenibilidad turística en destino, y aparte de las demás convocatorias que van saliendo por los ministerios, también hay unas órdenes de comercios que ya están en marcha y que se han podido presentar los ayuntamientos, y nosotros hemos colaborado desde el Gobierno Vasco para modernización de mercados, por ejemplo. Bueno, pues yo creo que es una buena noticia, y hay que poner en valor la diferencia de cómo se está afrontando esta crisis frente a crisis anteriores. Recuerdo 2008-2009, ¿no? Cómo se criticaba ¿no? Esos gobiernos que se endeudaban, cuando ahora yo creo que ha habido un cambio radical en Europa, y además yo creo que hay que decirlo, liderado también por España y por el presidente Pedro Sánchez, para cambiar ese paradigma, y ahora se está apostando por la inversión, modernización, y van a llegar 140.000 millones de euros a España. Y yo creo que lo que tenemos que hacer todas las administraciones es coordinarnos, colaborar y utilizar esa palanca para salir reforzados de una crisis que está siendo muy dura y para algunos sectores, como los que me tocan a mí en el departamento, pues de forma más clara.
Y administrarlas con cabeza, que eso es muy importante. El pasado mes de octubre se celebró en el BEC Expo Vacaciones, estuvimos allí, y tenían buenas expectativas de cara al próximo verano. ¿Cree que se puede mantener, con el empeoramiento que se ha registrado en las últimas semanas, esas expectativas que se mencionaban?
Estamos en diciembre, y algo hemos aprendido durante la pandemia es que tenemos que vivir en una
situación... A vivir el ahora, ¿no?
En la incertidumbre. Nosotros hacemos una planificación y, como le digo, hemos tenido unos datos muy positivos este verano por el gran trabajo que ha hecho nuestro sector, por las fortalezas que tiene Euskadi. Euskadi yo creo que tiene además un sector equilibrado respecto a lo que es el turismo, pero que afecta a muchas familias, y yo creo que los datos han sido positivos y esperamos que también sean, pero es verdad que la situación de la pandemia pues será la que nos marque en función de las restricciones de movilidad internacionales, etcétera, cómo van a seguir siendo los datos, pero bueno, las expectativas coincido con el sector y con lo que usted ha dicho, de que esperamos que sean positivas.
La última, porque también depende de su departamento, desde Kontsumobide se ha alertado en los últimos meses de un incremento de casos de fraude en cuestiones de reparaciones de electrodomésticos, la venta de elementos como colchones. ¿Ha notado un aumento de estafas, por ejemplo, o de fraudes en los últimos meses coincidiendo con la pandemia?
Bueno, lo que sí se ha producido, sobre todo en la época más de mayores restricciones y de movilidad, pues es cierto aumento en los fraudes online, y bueno, es una preocupación que tenemos, y desde Kontsumobide se está haciendo un gran trabajo por alertar y a la ciudadanía, y que tienen que ser conocedores de sus derechos. Yo creo que es un paso más que tenemos que dar. De hecho, estamos ahora finalizando el trabajo dentro del departamento para presentar el nuevo estatuto básico de la persona consumidora, que esperamos llevar al Parlamento a principios de año. Y yo creo que todos tenemos que ser conscientes de nuestros derechos y tener mucha precaución a la hora de afrontar compras online, sobre todo, porque ahí también estamos detectando ciertos fraudes, y bueno, colaborar, como siempre hemos hecho, con las autoridades de seguridad e informar a la ciudadanía de cualquier situación que se pueda dar.
Claro, porque esa ausencia de contacto directo con el comprador-vendedor, a veces da lugar a fraudes, o también a veces a malentendidos, ¿no? De poca información que tenías que haber leído pero no leíste, en fin.
Bueno, por eso entendemos que es básico y tenemos que seguir trabajando, y así se hace desde Kontsumobide, en reforzar la información y que todos seamos conscientes como consumidores de los derechos que tenemos.
Javier Hurtado, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana de miércoles, y esperemos que los datos nos sigan acompañando.
Muchas gracias, Eskerrik Asko.